El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en Caleidoscopio de la Salud, programa que sábado a sábado venimos organizando desde el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. En esta tarde queremos darle la más cordial bienvenida a nuestras auditoras y auditores y una vez más nos encontramos con interesantes compañeras en esta oportunidad, invitadas a nuestro programa y vamos a compartir esta tarde con Denise Quijada. Ella es profe, así que hola Denise, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Patricia, muy bien y muy contenta de que me hayan invitado en esta ocasión al programa, así que muchas gracias.
Bueno, aquí estamos un poco de debut, yo coordinando este programa y tú por primera vez como productora de este programa, como dice nuestra Angélica, ¿no? Que nos dice ahí en esta tarea de entrevistar y bueno, en realidad más que entrevistar, esta tarde queremos compartir junto y tenemos, como decíamos hace un rato, algunas invitadas. Pero antes de ir con ella, queremos conversar un poco algunas novedades, algunos temas que nos han preocupado esta semana. No sé, Denise, si quieres contarme algo o contarle algo a nuestros auditores y auditoras.
Bueno, esta semana es una semana muy especial del año, sin duda, por el 25 de noviembre, ¿no? El día donde se conmemora la erradicación de la violencia hacia las mujeres y durante la semana la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó un estudio donde el 81% de mujeres que denuncia violencia machista afirma haber tenido una mala experiencia ante carabineros. Al hacer su denuncia ante carabineros, las mujeres no dan cuenta de que muchas se someten a cuestionamientos de parte de la institución, de burlas, de risas, de relatos, revictimización, ¿no? Risas frente a sus relatos, justificación de la violencia vivida, minimizando y naturalizando muchas veces lo ocurrido. Entonces es súper importante atender a esto, a este estudio, que sin duda nos muestra una realidad de la cual muchas veces no somos conscientes y pensamos que esto está súper bien definido y que se canalizan muy bien las denuncias, y al parecer no es así.
Bueno, hay otro tema que ha venido y que está en el debate público y que ha generado mucha conmoción en nuestro país, y tiene una arista que tiene que ver exactamente con las mujeres y con la violencia de género. Y me estoy refiriendo a sacar el 10%, el segundo 10%, ¿no?, de AFP, que ya en la primera versión dejó a muchas mujeres, ¿no es verdad?, fuera, a todas aquellas que estaban haciendo demanda por pensión de alimentos, no pudieron acceder. Y hoy día, una vez más, estamos frente a este tema. Yo creo son algunas de las noticias que están evidentemente afectando, de alguna manera uno la puede instalar como violencia económica si nosotros pensamos en el origen que tiene, ¿no? Entonces, hemos tenido algunas noticias muy, muy importantes durante la semana y no cabe ninguna duda que tendremos durante muchos hechos, además, porque la violencia no ha dejado de ocurrir, así que quisiera así centrarnos ahora ya de lleno en el programa de hoy y en nuestras invitadas. Así que bienvenida Silvia Mella, ella es coordinadora del Centro de la Mujer de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia y que lleva ya varios años con quienes estamos haciendo una coordinación y un trabajo. Así que bienvenida Silvia. Denise, si tú quieres ir con nuestra otra invitada muy particular.
Sí, también un gusto y encantada de presentar a Mariel Gormaz. Ella es estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad de Chile. Así que bienvenida, Mariel. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en este en esta conversación. Muchas gracias.
Silvia, ¿qué nos quieres decir? Nosotros las presentamos, pero no las dejamos hablar, así que adelante.
Muy bien, yo había conectado el micrófono y dije, bueno, me quitó el piso la Pati. Mira, a propósito de lo que estaba diciendo la Dani, primero saludar, por supuesto, a todas las auditoras y los auditores. Es súper interesante que la Red Chilena contra la Violencia haya hecho un estudio de este fenómeno, ¿no? Y problemática que nosotros vivimos todos los días en el territorio, ¿cierto? Existen varios centros de la mujer a nivel nacional, yo diría que hay un alcance territorial bastante amplio, pero las realidades territoriales son todas diferentes, y acá en la comuna de Cerro Navia se da mucho el problema de la denuncia, ¿no? Y el trato que reciben las mujeres para ir, en el fondo, acercarse a la comisaría, contar 20.000 veces lo que les pasa, y además este cuestionamiento permanente que existe, sumado a que además, al menos en la 45 comisaría de Cerro Navia, existe una persona que está capacitada en materia de violencia intrafamiliar, ¿no? Que a mí me parece insólito, además, considerando que deberían estar todas en el fondo toda la dotación debería, ¿no?, estar capacitada en materia de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas a la comisaría, te recibe el chico que está en la guardia y te dice, no, es violencia intrafamiliar, tiene que esperar a la persona que está en la oficina de violencia intrafamiliar, y si esa persona no está, porque también es ser humano, y me imagino que va al baño, come y tiene horarios libres, no te atiende nadie, ¿no? Entonces, y si te atienden, te expones finalmente a un espacio que es poco amigable, donde hay 1.000 personas poniendo denuncias por robo. Entonces, es una situación súper compleja, que además hoy día se condice mucho con los datos. Sí. Con la Denise nosotros estuvimos en un conversatorio la semana pasada y efectivamente nosotros expusimos unas cifras que eran alarmantes. En los datos de la Secretaría de Prevención del Delito, no existe hoy día un aumento significativo en la denuncia. Y eso no es real en relación al aumento de la violencia. Sabes que nosotros como programa tenemos un aumento de un 500% en relación al año pasado. ¿Te fijas? Entonces, las mujeres acceden a los servicios de atención, ya sean estatales o no, pero no están yendo a hacer la denuncia.
Ahí vamos a tener parte de la conversa que tendremos que ir profundizando, lo que nos estás contando, Silvia. Mariel, ¿qué nos quisieras compartir en este inicio del programa? En esta conmemoración del año, del día, ¿no? De la no violencia contra las mujeres.
Primero agradecer a todas la invitación a este programa. Estoy muy contenta que me hayan considerado. Con respecto a la violencia, yo más que nada la he visto en distintos estudios, principalmente a disidencias sexuales, a mujeres menores de edad, sobre todo como mucho más coetáneas, ya que no he tenido como la experiencia de tener el trabajo que ha tenido Silvia en este caso. Y lo que sí me he dado cuenta que es que estamos muy alejados de este monstruo que es como la violencia física, que es lo que vemos usualmente, que sería como violencia domiciliaria o intrafamiliar, sino que también estamos constantemente expuestas a un círculo de violencia que es mucho más estructural y cultural, y que muchas veces se hace poco ese esfuerzo para luchar con este tipo de violencia, porque nos enfocamos solamente en esta que es como muy física, muy desde la familia, muy desde el marido, y que aún así, a pesar de todos los enfoques que se ha puesto a ese tipo de violencia particular, queda mucho por hacer. Entonces, a mí francamente me preocupa en cómo el Estado de Chile, al ser un subsidiario de derechos, no ni siquiera garantiza que se cumplan los derechos de las mujeres en torno a su vida, a su libertad, a vivir sin violencia. Y nos damos cuenta que no solamente un problema de cultura, de varones que ejercen una opresión contra mujeres, sino que va mucho más allá. Y que si no se pueden cambiar ese tipo de lineamientos básicos para que las mujeres puedan vivir en un estado libre y tranquilamente, tampoco va a generar que sus habitantes o su población genere cambios en su día a día o microcambios, digamos.
Bueno, yo quisiera solo ir en este, al terminar este primer bloque, recordar, digamos, que a nuestros auditores que estamos en la semana conmemorando hace unos días atrás lo que fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que en sus orígenes este día, ¿no?, se vio en la necesidad de recordar, y de alguna manera, porque este 25 de noviembre fue la necesidad de honrar a las hermanas Mirabal, como nos cuenta la historia, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en los años 60 por orden del gobernante republicano Rafael Trujillo, que fue un dictador, por cierto, más que gobernante. Y fue en 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, en que se pudo reconocer este 25 de noviembre. Entonces, siempre es importante saber de dónde nos vienen las fechas, ¿no? La historia nos da identidad, nos da alineamiento. Y a partir de, en el año 93, en la Asamblea de Naciones Unidas, se aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Y en el año 2000 se declaró oficialmente, Naciones Unidas declara oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, ha sido el movimiento de la sociedad civil a través de las organizaciones feministas quienes han llevado adelante este día. Así que a la vuelta, en un descanso, vamos a partir tomando un poco cuál ha sido el rol de la sociedad civil en estos temas. Así que nos vamos a un corte y ya volvemos.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia,
justicia,
justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor.
Estamos de vuelta en este segundo bloque y estamos conversando con Silvia Mella, coordinadora del Centro de la Mujer de Cerro Navia, y con Mariel Gormaz, estudiante de enfermería de nuestra casa de estudios. Y Denise, ¿cómo vemos? Terminamos este primer bloque hablando del el Día Internacional. Sin embargo, en nuestro país también, y tú hacías mención a la red, sería interesante que nuestras invitadas, a lo mejor si pudiéramos profundizar un poco en la situación de la violencia específica, como lo han visto, lo que un poco nos decía Silvia, ¿no? Silvia, si quieres aportar sobre la situación de la violencia contra las mujeres, cómo se expresan los tipos de violencia, cómo funciona el centro. O sea, compartamos con nuestras auditoras y auditores cómo es la situación en tu comuna.
Mira, Pati, y a todas las auditoras y auditores, contarles que el Centro de la Mujer es un dispositivo que baja con lineamientos técnicos del Servicio Nacional de la Mujer y se ejecuta a través de diferentes instancias gubernamentales o no en el territorio, en el caso nuestro a través de la Municipalidad de Cerro Navia. Y es un programa que está orientado a atender a mujeres víctimas de violencia en contexto de pareja, ¿ya? A mi juicio es una muy buena ejecución de la política pública. Yo creo que me siento muy contenta con esto, pero creo que falta, y ahí me tomo un poco de lo que dice Mariel, ¿no? Y es que justamente nos enfocamos en un nicho específico que tiene que ver con ser mujer, ¿no? Que también es finalmente súper segmentado. Ser mujer mayor de 18 años y ser víctima de violencia en contexto de pareja. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con las disidencias sexuales? ¿Y qué pasa con las chicas que están sufriendo violencia en el pololeo? ¿Y qué pasa con mujeres que son víctimas de violencia en otros contextos, quizás públicos y no privados, por ejemplo? O incluso, ¿qué pasa hoy día con hombres que están siendo víctimas de violencia? Y aquí arriesgo también a que me corten la cabeza, pero las cifras no mienten, ¿no? Y hoy día hay muchos hombres que están siendo víctimas también de violencia, ¿no? Entonces, ahí empieza a ocurrir este fenómeno de, bueno, ¿cómo, como bien decía la Mariel, ¿qué estamos haciendo como Estado para hacernos cargo? O sea, hoy día lo que tenemos es una ley que, perdónenme la palabra, pero lo encuentro muy ordinaria y que siento que además le falta mucho todavía, que es la ley 20.066. Ha tenido ajustes sin duda, pero deja fuera un montón de otras personas con otras características. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hoy día, que a lo mejor me voy a adelantar mucho, pero creo que este proceso constituyente tiene mucho que decir respecto de eso y aportar, ¿no? Para poder seguir creciendo en materia de prevención de la violencia.
En el territorio, ¿cuáles serían las expresiones, ¿no?, de la violencia contra las mujeres, hacia las mujeres? ¿Cómo se expresan estas violencias?
Sí, mira, al menos acá en Cerro Navia, yo te diría, nosotros trabajamos efectivamente con las mujeres víctimas de violencia a propósito del lineamiento teórico, y la violencia que más se ve acá, yo te diría que es la violencia física, la violencia económica y la violencia psicológica. Van de la mano, o sea, absolutamente. Mujeres víctimas de violencia, en el 90% son mujeres dependientes de los agresores en términos ya sea emocionales o económicos. Ahora, en el territorio mismo, la violencia está súper normalizada, ¿no? Y es cosa de ir a un colegio en nuestra comuna y estar 5 minutos en un recreo para visibilizar cómo se vinculan los niños y las niñas, ¿no? Entonces, partimos de la base de que la violencia está implantada desde muy pequeña, esta normalización de la conducta, ¿no? Que es como, no, si nos empujamos es porque estamos jugando, si te tiro el pelo o si te digo hueona, ¿no? Es como, se da mucho, ¿no?, en el lenguaje, en la construcción, en cómo veo al otro. Entonces, a partir de eso, obviamente que nos encontramos con mujeres mayores que están también siendo o formando parte de esta naturalización. No me gusta mucho esa palabra, pero fíjate que es así, ¿no? Como el territorio finalmente lo que hace además es perpetuar la violencia, toda vez que la normalizo y la acepto.
Mariel.
Súper, por compartir esta experiencia, porque es muy importante que nuestros auditores y auditoras, ¿no?, comprendan que la violencia hacia las mujeres, las niñas y personas de la disidencia tiene distintas expresiones, ya sea física, psicológica, económica, las redes sociales también, los medios de comunicación en general, como han incidido, y sin duda la normalización de estas prácticas, como tú bien aquí lo dices, ¿no?, desde niños y niñas. Mariel, ¿cómo lo ves tú?
Me llama la atención que, por ejemplo, estos cambios de paradigma que hemos visto con respecto al patriarcado y el feminismo se han dado principalmente por demandas de organizaciones de la sociedad civil, si es que lo digo bien, y no necesariamente por motivaciones del Estado o de personas que representan al Estado, sino que se han tenido que hacer manifestaciones a nivel nacional y que han tenido una gran convocatoria, o sea, que nos quiere decir que la gente sí es algo que está demandando, pero que aún así no ha habido las leyes o los cambios que presenta el Estado, quedan muy, muy atrás. Por ejemplo, antes decíamos que la violencia solo era violencia física, nos costó muchos años darnos cuenta de que existe una violencia económica y psicológica que muchas veces también puede ser hasta peor, porque puede tener otras consecuencias más difíciles de tratar o de conversar con estas mismas personas. Problemas también como el adultocentrismo, que todo lo concentramos en las problemáticas que sufren las mujeres adultas, como en relaciones de pareja, pero no dejamos nada en cómo estamos educando a las niñas, a las adolescentes, y esto también podría ser visto desde la primera infancia, incluso desde el momento en que se está gestando este nuevo ser, en cómo ya venimos preparando culturalmente o psicológicamente algunas nociones de cómo esta persona tiene que vivir su género, ya sea como mujer, y mujer que siempre va a ser una persona que van a victimizar, o ya sea como varón, que va a tener como todas estas masculinidades tóxicas que se les podría decir, y que lo único que hacen es seguir perpetuando este tipo de violencias y naturalizándola. A mí sí me gusta. No sé si me gusta o no un poco la palabra, pero sí me acomoda porque encuentro que lo hacen como algo muy, muy cotidiano, muy natural, muy común, porque no es normalizarlo, porque no es normal vivir en un estado de violencia que viven en general más las mujeres, sobre todo cierto tipo de mujeres, algunas más que otras, considerando este tema de la interseccionalidad. Entonces lo naturalizamos, lo volvemos como algo cotidiano y que lo tenemos que vivir y que lo tenemos que aguantar básicamente en silencio, y que han sido las mismas mujeres que ya están hartas y que han tenido que usar situaciones extremas para evidenciar que esta violencia no puede seguir ocurriendo, y que aún así, a pesar de todos los esfuerzos para visibilizarla, encontramos muchas, muchas resistencias.
A mí me llama la atención, y volviendo a algo que decías, Mariela, al principio, cómo desde la sociedad civil, ¿no?, cuando uno mira cuál fue la primera ley en contra de la violencia, ¿de dónde vino? Vino desde el mundo de las mujeres, vino desde las feministas más históricas, más viejas, como si uno piensa que la primera ley que se hace en contra para sancionar la violencia fue violencia intrafamiliar, o sea, ni siquiera tenía el rostro de mujer. Digo esto porque es importante hacer como el recorrido, ¿no? Cuando uno dice cuál ha sido el aporte, por ejemplo, de la red de violencia hacia las mujeres, es súper relevante si uno mira las campañas sucesivas que han ido haciendo, ¿no? Desde el primer eslogan que decía el machismo mata, ¿no?, y que fue alertando y fue poniendo y instalando temas. Sería interesante, y yo diría que uno como de los potentes movimientos sociales desde las mujeres, hay otro, está todo el movimiento de mujeres en otros espacios, pero focalizado en violencia, yo diría en Chile, la red chilena, ¿da? Y si uno piensa, hace ya algunos años, 5 años, ¿no?, cuando aparece el Ni Una Menos, ¿no?, que tiene que ver ya específicamente con femicidio. Es interesante porque a veces, digamos, como por otro lado está lo que ustedes demandaban, la política pública, ¿no? Sería interesante como profundizar en aquello, el aporte, lo que ha significado, cómo ha abierto puertas.
Sí, efectivamente, sí, Pati, me hace sentido. Porque, como decía la Mariel, es a partir como del territorio mismo donde surge la necesidad, ¿no?, de hacer normas. ¿no? Que finalmente tiene que ver con cómo hoy día me identifico con un territorio y con un Estado que no garantiza mis derechos, por lo tanto los exijo. Y un poco lo mismo que hablábamos en este conversatorio, esto de cuando me siento parte, ¿no? Y es como, bueno, si soy parte de esta sociedad, también tengo derechos. Decía ese día la chica de la OFEM, nos decía como, oye, ojo que somos más de la mitad de la población a nivel nacional las mujeres. Y resulta ser que la gente que está haciendo leyes son mayoritariamente hombres, ¿no? Pensando en qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo creo que este nuevo proceso, y de aquí en más, el llamado es sin duda a trabajar desde el territorio y con el territorio, porque son las mujeres y las disidencias y todas las minorías las que tienen que alzar la voz para exigir sus derechos, porque si no va a seguir pasando lo mismo, y es un círculo vicioso, ¿no? El que está allá arriba y que llegó por alguna razón va a seguir tomando decisiones por mí, y en la medida que yo no exijo esos derechos, no existe control social. O sea, a mí me parece que es fundamental que exista un control social en la política pública. Si no, estamos jodidos. Se fija, y en materia de violencia pasa exactamente lo mismo. Si Carabineros no me atiende bien, tengo que denunciar. Tengo que ir a la instancia. Que se ejerza ese control, ¿no? Como finalmente la supervigilancia de la ciudadanía.
Bueno, vamos a hacer un corte porque los plazos se van cumpliendo. Vamos a ir a un corte comercial, ¿no? Y ya volvemos en un momento.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud con nuestras invitadas Silvia y Mariel. Les recuerdo a todas y todos nuestras redes sociales disponibles para que nos dejen sus opiniones y comentarios. Y en este bloque los y las invito a conversar del incremento, o mejor dicho, de la visibilización en contexto de pandemia de la violencia contra las mujeres, considerando que de acuerdo a las cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en lo que va del año llevamos 46 femicidios, lo que es un número muy, muy alto. Y sin duda, ¿no? Hemos visto muchos titulares durante estos meses, ¿no?, de pandemia, que nos recuerdan, ¿no?, lo importante y lo alerta que debemos estar frente a estas materias. Silvia, ¿qué nos puedes contar, ¿no?, en estos meses de pandemia, cómo se vivió esta situación, ¿no?, la situación de violencia hacia las mujeres y las niñas? Desde el territorio.
Sí, mira, Denise, gracias por la pregunta, me parece muy importante poder visibilizar esto. Lo comenté antes, y es que justamente acá en Cerro Navia el aumento, al menos en el Centro de la Mujer, fue abismante. O sea, nosotros pasamos de tener, no sé, 500 atenciones o 400 del año pasado a tener 2.000 este año solo entre abril y noviembre. ¿Te fijas? Entonces, sean varios elementos, más allá de entender por qué existe más violencia, bueno, es una situación obvia. Las mujeres probablemente perdieron su trabajo, Cerro Navia es una comuna dormitorio, las mujeres salen a trabajar a otros lugares, en su mayoría son cuidadoras de otros niños, y probablemente, claro, se termina el trabajo, vuelvo al domicilio, los agresores, muchos también se quedan sin trabajo, la convivencia es permanente, hacinamiento, deudas, un montón de factores de riesgo asociados, ¿no? Que no buscan justificar la violencia, sino más bien poder entenderla. Y en ese escenario, claro, la demanda es súper alta, además que yo ahí quizás darle el pase a la Mariel, si es que tiene a lo mejor alguna aproximación en el área de salud, pero además pasa esto que es como, ¿cómo se entrelaza, no? Soy víctima de violencia, aumenta la violencia en mi casa, tengo que ir a Carabineros, que en verdad son muy pocos los Carabineros, está la pandemia, no quiero salir porque me da miedo contagiarme, y voy al CESFAM y resulta que tengo el color blanco, si es que existe, porque todos los otros son más graves que yo, ¿no? Que soy víctima de violencia, porque para hacer denuncia, antes tengo que contratar lesiones, si no, no me toman denuncia. Entonces, ahí, por eso te digo, le doy el paso a la Mariel, como cómo se complejiza también ahí desde el lado de salud el tema de la violencia en pandemia.
Sí, yo también quería decir lo mismo con esto de que debido a la pandemia, esta pérdida de los empleos genera finalmente un estado de vulneración aún más grande para las mujeres y que también este estado de pandemia ha hecho que la atención primaria de salud se vea totalmente flagelada, ya que muchos de los esfuerzos han sido para el tratamiento, o los pocos recursos se han distribuido principalmente para el tratamiento de personas con COVID y ahí uno dice... ¿Dónde entra el género? ¿Dónde podemos ver este tipo de cosas? Y lamentablemente, como parte de un futuro equipo de salud, o de repente lo que yo veo en el pregrado en otras universidades, con otras compañeras, con otras carreras, es que no se da el énfasis necesario a de que los profesionales de salud podemos ser agentes de cambio, una, al pesquisar tempranamente este tipo de violencias, porque las podemos pesquisar durante la consulta, podemos hacer una consejería para ver qué posibilidades tiene esta mujer, poder derivarla a centros de atención, a centros de acogida si es necesario, como darle todas esas informaciones y herramientas que necesita. Y la otra, porque también podemos ser nuevos victimarios y victimarias de esta misma violencia que está ejerciendo. Porque claro, uno dice, sí, carabineros, que son agentes del Estado. Pero nosotras también somos agentes del Estado y también podemos cometer estas violencias y discriminaciones y finalmente hacen que la mujer no solamente se aleje de denunciar lo que está viviendo, sino que también se aleje de la salud, porque dice, ah, no, esta enfermera, esta médica, esta matrona generó otro tipo de violencia y tratamientos y yo ya no quiero seguir atendiéndome con ella y aplazo la periodicidad de las consultas que debiese tener. Entonces se vuelve todo bastante complejo y yo creo que siempre es bueno hacer una autocrítica de cómo el mismo personal de salud va llevando este tipo de violencias, que son necesarias las capacitaciones, ya sea durante el pregrado, por el posgrado o también dentro de la misma institución de la que somos parte, pero también hacerse la autocrítica y decir cómo estoy yo atendiendo o cómo considero yo. Las atenciones en torno al género y la sexualidad, por ejemplo. Nuestra carrera particularmente tiene un ramo específico de eso, pero ¿qué pasa con el resto de las carreras de enfermería? ¿Qué pasa con el resto de las carreras de la salud, finalmente?
Yo creo que Mariel ha tocado un tema que es súper relevante, el cual debiéramos profundizar. Quizás antes de entrar en la formación y poner más interrogantes en eso, ¿cómo efectivamente, finalmente, cuáles debieran ser las medidas, ¿no? O sea, a mí me queda claro que ya a todas luces aparece que si estamos en una comuna con altas tasas de pobreza, con pérdidas de empleo, evidentemente las condiciones, finalmente la salud es el resultado de las condiciones en que uno vive y trabaja. Si yo vivo en hacinamiento, si yo vivo si no tengo salario, si yo no tengo previsión social, mis trabajos eran informales, y si resulta que está el hacinamiento, o sea, las posibilidades de que aumente la violencia ahí dentro son las que tú viste como resultado, Silvia, en el centro de salud. Ahora, el rol del sector salud, te fijas, es visibilizar que esto está ocurriendo. Y eso, como cuenta Mariel, es difícil de verlo. ¿Por qué? Porque el centro de salud se abocó, como era obvio, a la mitad de su personal de atención primaria. No se olviden que fue derivado a sus casas a hacer teletrabajo durante los primeros 4 o 5 meses que empezó la pandemia, no verdad de que empezó, la mayoría de la gente en cuarentena. Pero por lo tanto es un fenómeno que hay que ir observando porque efectivamente, además, ¿qué mujer iba a ir a decir que estaba siendo víctima de violencia? Cosa de imaginarnos. Si tenías que sacar además un papel por carabineros para pedir permiso para salir. O sea, eso es inviable. O sea, eso es inviable y es no hacerse cargo y no resolver los temas de fondo económicos que requería. O sea, aquí se requería salario para las mujeres, protección social, no cabe ninguna duda. Pero esa medida que no es de salud, sino es social, esa llegó tarde, con todo el esfuerzo que han hecho los municipios. Esa es mi opinión, a mi juicio, ¿no? De lo que uno ha podido observar en el comportamiento. Entonces, lo que vino es agravar una situación que está permanente. Ahora, convivir con el agresor, o sea, el agresor, cualquier cosa que ocurra de conflicto mínimo, en este círculo de la violencia, va a aparecer rápidamente. Y tú probablemente, Silvia, sabe bastante más que nosotras de exactamente qué es lo que gatilla finalmente la agresión ahí in situ, ¿no? Pero hay casos sociales que la facilitan, que no les la facilitan, ¿no? La hacen que se exprese, pero que no es la causa exclusiva, ¿no? Denise, ¿tú qué nos aportarías desde esa mirada? La gracia aquí que estamos en la interdisciplinaridad misma va a mirar el fenómeno, así que...
A ver, a mí me parece que es muy importante tener en cuenta que la violencia contra las mujeres y las niñas es estructural y sistemática en nuestro país. Y las políticas públicas sin duda no han dado el ancho, ¿no?, para la prevención de los distintos tipos de violencia, como lo hemos conversado acá. Por lo tanto, la situación se complejiza. Si bien esta semana se conmemora un hito con las hermanas Mirabal, ¿no? Este es un problema de todo el año. O sea, no es solo un día, es todo el año que nos vemos enfrentadas a los diversos tipos de violencia. ¿Y qué sucede finalmente cuando las políticas públicas no son efectivas? Y también, ¿no? Hablando específicamente de la esfera de la salud, ¿cómo también nos hacemos cargo en salud de estas materias? Porque sin duda, ¿no?, para la prevención son actores y actrices clave las de los profesionales y personal de salud, en la detección de estas materias, en la detección de la violencia y así ir sumando para la erradicación de esta. Ahora, como bien se planteó, ¿qué pasó en esta situación de pandemia, donde las mujeres finalmente nos vimos mucho más afectadas económicamente con los agresores en casa, ¿no? Muchas mujeres con un sinnúmero, ¿no?, de denuncias por violencia física, psicológica y abusos. ¿Qué pasa también con la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres al no poder hacer efectiva la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué pasa ahí con las políticas públicas? Esa es como mi pregunta. Más que tener así como una respuesta, creo que son múltiples las interrogantes que se vienen en estas materias en cuanto a la prevención y las políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.
Vamos a un corte y volvemos sobre este punto porque creo que Denise dejaste algunos temas ahí que podemos ir dándole respuestas en el último bloque y ya para ir cerrando este conversatorio de esta tarde.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, desde el año 2012 desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
De regreso ya en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, que en esta tarde tiene dos invitadas y queremos... ir cerrando, ya nos queda el último bloque, ¿no? Y con esto recordarle a nuestras auditoras y auditores que nos pueden volver a escuchar en el programa si no han tenido la oportunidad de estar ahora, pero además que nos puedan informar, pedir, solicitar y compartir cualquier duda que tengan vía nuestras redes sociales. Quisiéramos entonces preguntarle a Silvia, quedamos en el último... En el último bloque quedábamos conversando sobre el tema de las políticas públicas en lo local, a nivel nacional, desde el sector salud. ¿Cómo ves tú el tema? Algo ya has adelantado, Silvia, pero gustaría que pudieras profundizar y que nuestras auditoras puedan también ir clarificándose cómo opera a veces la política pública, ¿no? Porque una baja por CERNAM Mujeres, otra baja por este otro lado, por salud, hay distintas estrategias, ¿no? Y cómo este problema más intersectorial, ¿cómo lo ves tú?
Sí, Pati, mira, yo creo que la política pública, como lo dije, se queda corta en muchos aspectos y creo que lo fundamental es que la política pública tiene que ser construida a partir de un enfoque de género y de derechos, ¿no? Creo que es fundamental Porque la medida que no se haga, vamos a seguir en la misma rueda, ¿no? Y creo que, no sé si lo comparte conmigo Denise y Mariel de la parte de salud, pero la rigidez enferma. Por lo tanto, si no cambiamos el paradigma hoy día, no hay ninguna posibilidad de poder avanzar y evolucionar. Yo creo que la política pública tiene que ampliarse a las disidencias sexuales, tiene que ampliarse a todas las mujeres, tiene que tener un enfoque además de interseccionalidad. O sea, no es posible que una mujer, por ser de otra nacionalidad, no reciba la misma atención, por ejemplo, en el sistema de salud primario, o en carabinero, o en donde sea, da lo mismo, ¿no? Finalmente yo creo que ahí la política pública tiene que hacerse cargo, y vuelvo como a lo que decía adelante, creo que la única forma de lograrlo es la participación ciudadana. Yo creo que esa es la invitación hoy día, a que la gente participe y se sienta parte de algo. Si no, probablemente la respuesta va a seguir siendo la misma. No, yo no voy a votar porque ¿para qué si siguen los mismos de siempre? ¿No? Entonces, con eso me quedo. Creo que si no participamos, el cambio no va a estar.
Mariel.
Si bien yo voté apruebo durante el proceso constituyente, no estoy muy de acuerdo de cómo se dio el origen de este proceso. Creo que se pasó por encima de un montón de violaciones de derechos humanos dadas durante la revuelta, que hasta el día de hoy no tienen justicia, por ejemplo, con el tema de las presas políticas o también las violaciones que ocurrieron por parte de carabineros de Chile. Sí creo que es una ganada que nos da este proceso constituyente y una oportunidad de hacer algunos cambios, y que estos cambios surgen desde las mujeres que han demandado históricamente por sus derechos, pero que también tienen que ser hechas por ellas mismas, pues de las mujeres para las mujeres. Y por eso también se garantiza este escaño de género para las personas que forman este proceso. Y que aquí sí se garantice que el Estado sea un garante de derechos, no solamente un subsidiario donde cualquier sistema neoliberal en el que vivimos pueda llegar y sacar provecho o lucro de nuestro sufrimiento, sino que garantizar que nosotras podamos vivir de manera libre, plena, y también libre de violencia patriarcal por sobre todas las cosas. Y esto no solamente desde un ámbito punitivista, por ejemplo, aumentando las penas de cárcel para quienes son violadores, ejecutores de la violencia, sino que también desde la promoción y la prevención. Por ejemplo, haciendo campañas o haciendo políticas públicas que ayuden a la mujer a empoderarse y a buscar alternativas por ellas mismas para poder solucionar o escapar de estos círculos de violencia que donde muchas veces todos les dicen o todas les dicen, amiga, date cuenta, con esta frase muy, muy, muy propia, pero si no tenemos salidas, no tenemos herramientas, si desde nosotros no nos creemos que podemos salir de este círculo, va a ser muy difícil. O también el trabajo de las masculinidades de los varones para poder que ellos mismos den cuenta de las violencias que ellos muchas veces ejercen, porque finalmente ellos son los principales ejecutores, entonces quizás trabajar las masculinidades, que es algo, un tema súper cultural y estructural que debemos cambiar, pueda generar un descenso de la violencia de la que son parte, y que no lo hagan solamente porque me va a castigar el Estado, voy a pasar tantos días en la cárcel, sino porque realmente les nace que las mujeres vivamos libres y plenas de la violencia patriarcal.
Sin duda, gracias Silvia y gracias Mariel. Solo sumar que es muy importante también la educación dentro de las políticas públicas que se puedan generar para erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas, y la educación con perspectiva de género es fundamental en estos tiempos desde el pre-kinder, ¿no? En adelante, para comenzar, ¿no? Todo el trabajo de prevención que necesitamos para el cambio, ¿no? En estas materias en nuestra sociedad.
En ese sentido, yo creo que uno de los temas que se ha estado viendo y que evidentemente tiene que ver con una vulneración de los derechos humanos, ¿no? Y tiene que ver con carabineros, que fue algo con lo cual abrimos el programa, con la noticia que tú dabas, Denise, cuando hay una cantidad de acusaciones, ¿no? En el informe de este año, una cantidad de acusaciones a carabineros por violencia ejercida contra las mujeres, las detenidas, ¿no? No son las que están, sino en materia de trato degradante, pero la mayoría de la violencia sexual que hacia las detenidas en la revuelta del año pasado y es una práctica que es habitual. Entonces, como el gran desafío en esta reforma del sector, porque claro, una cosa es hacer las leyes, pero efectivamente cómo transforma una institución que es, no solo es patriarcal, sino que vulnera, donde los derechos humanos efectivamente no es precisamente la doctrina que guíe su actuar, ¿no? Entonces, creo que hoy día, no, a veces no se entiende, y dicen, no, los carabineros lo apalearon. No, no es solo apaleo, sino el problema es que además el tipo de violencia que ejerce carabinero evidentemente ha sido violencia sexual, que tuvo una manifestación mayoritariamente hacia mujeres, pero también hacia algunos hombres, ¿no? Ahora, desde el sector salud, evidentemente también creo yo, y ahí podríamos ahondar un poco más también, a lo mejor, dentro de lo que tiene que ser el cuidado de la salud, ¿no? Un cuidado que sea humanizado, respetuoso, y por ahí a lo mejor podríamos profundizar un poquito, Mariel, a ver, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que repetir un poco en cómo nos reformulamos la educación, cómo tanto lo aprendemos en pregrado, cuando estamos estudiando, también de la autocrítica, también de decir, ¿sabes qué? Yo en realidad no he hecho tanto foco a los problemas de salud y género y veo que es algo que se está demandando en gran medida, que afortunadamente nos damos cuenta que este aumento de las denuncias no es casual, sino que es porque ha habido una mayor visibilización. Es súper esencial que lo hagamos, pero yo creo que todo parte desde la educación que podamos recibir y de la concientización que podamos también generar con respecto a una problemática real y que también es muy amplia y muy interseccional y que tiene demasiados matices, pero sin duda hay mucha gente preparada para poder educar en esto. O sea, yo creo que lo vemos acá en esta misma reunión con ustedes, profesoras, pero también lo vemos fuera, en situaciones de organizaciones mucho más informales, no necesariamente tiene que ser todo dentro de la institucionalidad, no es la única solución, digamos, sino que las voluntades que podamos ejercer, formación de protocolos, formación de demandas, también generar círculos dentro de los mismos grupos de trabajo para generar estas demandas y no de repente sentirse como la oveja negra feminista del CESFAM o del hospital, sino que buscar también aliadas dentro de estos espacios para que podamos visibilizar lo que estamos demandando finalmente, que es un trato igualitario, tampoco es algo muy descabellado, sino que es hacer valer nuestros derechos y que la gente se dé cuenta cómo sistemáticamente los ha violado y que esas violaciones merecen reparación y no solamente justicia.
Silvia, si quisiera, ya vamos, nos va quedando poco tiempo de programa, lamentablemente pasa muy rápido, y a lo mejor entrar en una reflexión en torno a este tema, ¿no? En torno al cuidado, política pública, la formación, ¿qué nos quisieras como compartir, digamos, una reflexión en torno a ir cerrando este programa en el que hemos conversado sobre la violencia, sus causas, la política?
Sí, yo, Pati, ahí me sumo a las palabras de Mariel, lo encuentro muy asertiva con todo lo que dijo, y creo que es fundamental que en el pregrado, en la educación básica, en la educación prebásica, exista un enfoque de derecho, o sea, un enfoque de género, quise decir.
Sí.
Porque me parece que es fundamental poder formarlo desde pequeño y desde pequeña, ¿no? Si no, creo que pasa esto un poco que dice la Mariel, de ser la oveja negra feminista y contra la corriente y querer romper el esquema. Creo que el Estado tiene que hacerse cargo y ¿sabes qué es lo que me va dejando un poco contenta siempre? Es ver que somos finalmente los y les profesionales en el territorio los que van generando cambios, ¿no? De adentro hacia afuera, en la ejecución de la política pública. Con esto digo, programas, carreras universitarias, ¿no? Probablemente fue una profe a la que se le ocurrió meter, no sé, la cátedra de enfoque de derecho en tal carrera o hacer el observatorio de acoso callejero, ¿no? Es como, es justamente desde adentro donde surge y creo que así debería funcionar. Entonces, eso, la invitación, obviamente, siempre a poder participar en las actividades de prevención que se realizan. Es importante que las personas de la comunidad participen, mujeres, hombres, jóvenes, chicos, grandes, sobre todo en este mes, que hay tantas actividades, ¿no? Con el tema del 25 de noviembre, ya sea de manera presencial donde haya foro permitido o de manera online. Así que eso, dejo la invitación abierta. Reitero que los canales de atención están siempre disponibles y estoy súper agradecida de haber podido participar en este espacio.
Denise, ¿quisieras ir cerrando?
Sí, a mí me gustaría cerrar, solo recordar, ¿no?, dentro de las fechas importantes en estas materias, que en 1994, ¿no?, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belén do Pará, ¿no?, es ratificada por el Estado de Chile en octubre de 1996. Por lo tanto, desde ahí en adelante, el Estado de Chile tiene una gran deuda en estas materias con las mujeres principalmente, sobre todo por lo que hemos visto, ¿no?, en los últimos años, y considerando la importancia de los movimientos de mujeres y movimientos feministas, en especial el movimiento de estudiantes feministas en el 2018, nos interpela, ¿no?, y interpela al Estado y a todas, todos y todes en la sociedad, hacernos cargo de esta materia de una vez por todas, ¿no? O sea, no podemos seguir reproduciendo, naturalizando, invisibilizando lo que está muy arraigado en esta sociedad patriarcal, y sin duda, como decíamos anteriormente, este tipo de violencia vulnera, ¿no?, absolutamente los derechos humanos de todas las mujeres, las niñas y personas de la disidencia principalmente. Así que la invitación es a reflexionar cómo nos llega a cada uno, cada una de quienes nos están escuchando, ¿no?, estas materias, que sin duda, como decíamos, no se reduce a un día de conmemoración, sino que es un tema del cual hay que hacerse cargo los 365 días del año.
Mariel, ¿quieres decir algunas palabras? Si no, para ir cerrando ya.
Solo comentar que respecto a interseccionalidad, uno de los sucesos que pasó durante este año fue el proceso judicial que vivió Ana Cook, que fue una DJ lesbiana asesinada y que hasta el momento no se tiene justicia por ella. Así que recordar que esta es una demanda importante y que debido a la pandemia quizás no pudimos ver a todas las lesbianas y compañeras presentes en la calle, pero es que hasta el día de hoy se hace presente. Pedir justicia por Ana Cook, Nicole Saavedra y también todas asesinadas por ser lesbianas y mujeres, y porque eso significa algo en este país.
Bien, y con esto mis palabras al cierre y un poco la reflexión. Creo que Silvia nos interpelaba desde el territorio y a la formación, y nosotros como profe, efectivamente, creo que es tan relevante esta alianza que hemos empezado a desarrollar con Cerro Navia en torno a estos temas, ¿no? Estar hoy día trabajando con la Oficina de la Mujer, que los estudiantes y las estudiantes y les estudiantes estén conociendo de verdad, de primera mano, estos temas y que estén reflexionando sobre eso. Y cómo vamos transformando a estos futuros y futuras profesionales, en el caso nuestro de enfermería, es fantástico, así que es un aporte a justamente a la prevención y a garantizar derechos. Hombres, mujeres, niños, niñas, todos tenemos derechos, y el no a la violencia tiene que ser algo que nos guíe en el camino, ¿no? Así que con esto nos vamos despidiendo y cerrando este programa, y nos encontramos el próximo sábado. Una vez más, muchas gracias Mariel, muchas gracias Silvia, Denise, que me ha acompañado, y hemos intentado hacer lo mejor posible este programa, así que muchas gracias.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.